Seguimos con los dos Gonzalos, Pérez del Castillo y Delgado, un Conrado, Hughes, y un Sartú, Oenio. Seguimos con temas del panorama nacional. Ahora para ocuparnos de un episodio parlamentario de la semana pasada que tal vez quedó allí desapercibido. El Parlamento dio sanción final al proyecto de ley de medios de comunicación y prensa que modifica la actual ley 16.099, llamada justamente Ley de Prensa. En una carta que el Comité Mundial de Libertad de Prensa le dirigió en estos días al presidente de la Cámara de Diputados, Roque Arregui, se destaca esta aprobación. ¿Por qué? Porque, dice el comité, el proyecto elimina los delitos de desacato, ya sean por escrito o hablados, y afirma expresamente que nadie será castigado por manifestar su discrepancia con la autoridad. Asimismo, elimina los delitos de insultos contra los símbolos patrios y los atentados contra el honor de un jefe de Estado extranjero. Por otro lado, el proyecto despenaliza los delitos de difamación e injurias cuando las manifestaciones se refieran a asuntos de interés público, referidas tanto a funcionarios públicos como a personas que por su profesión u oficio tengan una exposición social de relevancia, o a toda persona que se haya involucrado voluntariamente en asuntos de interés público. Por último, también se destaca que la iniciativa respeta el concepto de la real malicia como referencia fundamental para evaluar estos conflictos, lo que protege incluso las afirmaciones inexactas al ubicar a sus alcances en la voluntad de agraviar o de vulnerar la vida privada de una persona. Se destaca además que el proyecto es resultado del acuerdo amistoso finalizado en septiembre de 2007 entre el Estado uruguayo y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, ¿cómo hacemos?
Traducción e interpretación, doctor Sartú.
Sí, claro, porque el asunto es importante, pero tiene mucha jerga jurídica metida en el medio, ¿no?
Primero, yo creo que hay que aclarar que algunas de las cosas que se le atribuyen al proyecto no son así. Es decir, decir que se elimina o se despenaliza la difamación e injuria, si bien después lo relativiza, pero no es cierto. Los delitos de difamación e injuria siguen existiendo. Lo único que se dice es que no se configuran por el tratamiento de temas de interés público a través de la prensa, salvo que exista una intención maliciosa, digamos, de perjudicar a la persona involucrada. Digo, esa es la idea.
Es bueno aclarar que hasta ahora un periodista podía tener una versión pública que hacía sentir ofendido a un tercero, incluso demostrando si era verdad, podía ser condenado porque el otro se sentía ofendido. Me parece que es un matiz no menor.
En realidad esto es lo que
hizo. O si la declaración era de otro también.
Sí, es verdad lo que dice Gonzalo. Y en realidad lo que se hizo con esto fue poner al derecho algo que estaba en la legislación anterior, pero al revés. A ver, en la legislación anterior la idea era, como bien decía Gonzalo, todo hecho que yo difunda, que agravio, pueda perjudicar a alguien, es un delito. Y después se venía una serie de excepciones, pero eran tan grandes la serie de excepciones que al final, en los hechos, terminaba en un régimen que no es muy distinto del que consagra esta ley. Porque si era de interés público no pasaba nada, si había, en fin, si la persona agraviada era un funcionario público, había el derecho de probar la verdad, bueno, todo ese tipo de cosas que están incluidos en este proyecto y que ahora se dijo, bueno.
¿El derecho a probar la verdad era de quién?
Es decir, cuando si yo hacía una afirmación que pudiera ser agraviante para una persona y esa persona era un funcionario público, yo podía demostrar, si a mí se me permitía demostrar que lo que yo estaba afirmando era cierto, la acusación que yo hacía era cierta. Si era un particular, en principio no. Salvo, no importaba que fuera verdad lo que yo decía. A ver, si yo digo, el señor Juan Pérez es engañado por su esposa.
No hagamos referencias familiares.
Y es engañado por su esposa, no importa, yo no puedo demostrar, yo cometo un delito independientemente de que sea cierto o sea falso, que la esposa lo engañe al señor Juan Pérez. Juan Pérez es un personaje absolutamente inventado, ¿no?
Por la duda.
En cambio, si yo decía, el ministro de tal cosa recibió 10.000 dólares de coima por tal cosa, por firmar tal resolución, yo podía, se me permitía demostrar, y si yo podía probar que eso era cierto, yo no estaba cometiendo un delito. Ese criterio ya estaba, es recogido en esta ley. Se le agrega el hecho de que si el tema tiene interés público, El interés público no es solamente el interés de chusmear, es en realidad que lo que ocurra en ese tema tiene importancia para la población, para la gente.
Lo que discutíamos el otro día, no es el interés que despierte en el público consumidor, sino el interés...
Sino en la medida en que afecta intereses reales de la sociedad. Exactamente, exactamente. En ese sentido, es decir, habilita a demostrar que lo que se está diciendo es verdad. O incluso es verosímil. Esto quiere decir que... aparecía ante los ojos del periodista como una verdad. Yo puedo demostrar que tal hecho todo indicaba que era así y lo difundí de esa manera, bueno, yo también estoy exonerado de sanción. El proyecto, como dice Emiliano, tiene una cantidad de particularidades. Las más significativas tal vez son este hecho de que revierte, sienta como principio general el que no hay responsabilidad penal por manejar hechos de interés público. La otra es que elimina figuras que daban problemas permanentemente, como el atentado al honor de un jefe de Estado extranjero. Esto hay que aclararlo. No quiere decir que se pueda insultar impunemente a un jefe de Estado extranjero. Quiere decir simplemente que el jefe de Estado extranjero está amparado en el honor, como lo está Emiliano Cotelo, Gonzalo Delgado y Juan Pérez. Especial. Exacto. Es decir, si es injuriado, podrá hacer una denuncia por injuria o por difamación, como cualquier hijo de vecino. Lo que no tenía sentido era que si cualquier artículo que calificara mal a cualquier presidente extranjero estuviera potencialmente expuesto al periodista a ser acusado de difamación o injuria. Y bueno, por el solo hecho de que el criticado fuera un jefe de Estado. Lo mismo el tema de los símbolos patrios, ¿no? Es decir, ¿qué es más importante? Si se quema un pedazo de tela, el valor simbólico de eso o la libertad de que la persona se exprese. Bueno, se optó por decir, garanticemos los derechos de las personas y no pongamos preso a nadie por quemar un pedazo de género, por muy simbólico que sea, ¿no? Es una opción para evitar este problema. La otra cosa es que se modificó, parece menor pero no lo es, el derecho de respuesta, por el cual ahora, antes no quedaba claro qué pasaba si la persona, el medio de prensa estaba dispuesto a publicar la aclaración, y de todas maneras esto pasó y me tocó a mí intervenir en un caso así, el denunciante insiste en que la respuesta se publique por una decisión judicial, aun cuando el medio está dispuesto a publicarlo. Es decir, lo que se busca es simplemente el juicio para hacer escándalo. Bueno, eso queda resuelto ahora. Es decir, los juicios por derecho de respuesta se clausuran si el medio de prensa está dispuesto a publicar voluntariamente o demuestra que publicó voluntariamente la respuesta.
No sé, esto para mí, tiene varias cosas positivas. Me parece que le da, más allá de que no esté de acuerdo con todo lo de la ley, porque en realidad la ley modifica cosas, pero mantiene muchas de la ley de prensa anterior, pero me parece que en muchos aspectos le da más garantía al trabajo de los periodistas. No en el sentido de darles más impunidad o darles impunidad, como plantearon algunos legisladores en el debate, cosa con la que no estoy de acuerdo, sino que sí determinadas garantías para que temas que son de interés público y que benefician a la sociedad, su discusión, su difusión, tengan cierto amparo que hasta hoy no tenían. Hace poco, periodistas que tuvieron que ir a declarar, sabiendo lo que yo planteaba hoy, o sea, incluso cuando publicabas cosas que son verdad, si el otro se sentía injuriado, aunque fuera verdad y demostrable, tenía derecho a llevarte al juez, como también si un tercero te hacía declaraciones en una entrevista, el que se sentía difamado podía llevar al juez al periodista, aunque la declaración fuera un tercero, comillada, claro, asumida,
claro, eso también está modificado.
Esas cosas que están modificadas, me parece que mejoran las condiciones de trabajo de los periodistas. Y yo insisto, a veces se subvalora, me parece a mí, el rol del periodismo y del tráfico de información para una sociedad democrática. Incluso mucha población lo subestima y lo subvalora. Me parece que es importantísimo. Y me sorprende algunas declaraciones de legisladores en el debate que llegaron, por ejemplo, a la calle Pollo a decir que él prohibiría las murgas y los cuplés porque agravian gratuitamente. Sí. Y diciéndolo desde el punto de vista de que la ley habla del humor también.
Porque la ley, sí, porque libera de responsabilidad a quien lo hace, es decir, hace críticas en medio de una actuación humorística o de un desarrollo artístico, de una expresión artística.
Yo estoy de acuerdo con lo que dice la ley, pero además de eso, y como último punto que me parece importante plantear, tampoco es verdad, como dicen, se dijo en el debate, creo que fue Borsari, que la Constitución ya garantiza todo esto que dice la ley y no habría ni por qué discutirlo. No, no es verdad, porque de hecho la ley de prensa le ha generado un montón de problemas a un montón de periodistas, insisto, en casos en los que estaba, era demostrable que en realidad no, ni siquiera era responsabilidad directa del periodista.
A ver si escuchamos las opiniones, Gonzalo y Connie, ¿quién va primero?
Connie, le doy la derecha.
Gracias, Gonzalo.
Porque además Connie es feliz en la derecha.
Que le den la derecha. exactamente.
Es el único uruguayo de derecha.
Yo quería decir que yo propuse este tema porque me parece un gran paso adelante. Las sociedades democráticas solo son factibles si la gente puede responsablemente decir todo lo que piensa. Si no se puede decir por las razones que fuera, realmente la sociedad está atada. Y todos sabemos que las sociedades totalitarias, la cosa que hacen más importante siempre es no se puede opinar ni de esto, ni de esto, ni de esto. Lo vivimos en carne propia y lo viven muchas personas en el mundo en regímenes autoritarios. Por lo tanto, me parece un gran paso adelante. Creo que, circunstancialmente tengo un amigo que me llamaba una vez cada 15 o 20 días y me decía, te va a agarrar un fiscal y vas a ir en cana. Porque yo no he sido muy respetuoso del honor de algunos jefes de Estado de países títeres de América Latina. Entonces, no es porque esté contento por eso, estoy contento porque me parece que hay tres piezas de legislación sobre derechos ciudadanos que se aprobaron en esta legislatura que son un gran paso adelante, aunque todavía la sociedad no se ha dado cuenta del paso que se dio. Uno es el habeas data, otro es la libertad de información y derecho de los ciudadanos al acceso a la información del Estado con todas las garantías del caso, y esta ley de modificación de la ley de prensa que deroga figuras penales por los cuales alguien podía perder su libertad simplemente porque diciendo una verdad había agraviado a alguien que se sentía aludido.
Sí, el último de los casos, o uno de los casos que precipitó toda esta discusión, e incluso buena parte de esta ley, fue el caso del periodista Carlos Dogliani, que fue enjuiciado en marzo de 2004 por el intendente de Paysandú, ¿no? Ese fue quizás la gota que desbordó el vaso, en fin, lo cito como un antecedente nada más. Gonzalo.
Yo le agradezco a los contertulios las aclaraciones que me han hecho, porque anoche, bien entrada la noche, me puse a leer la ley y la verdad es que me han sido muy útiles las aclaraciones que ustedes me acaban de hacer. Yo tengo dudas, algunas dudas sobre esto, confieso. Y cuando uno tiene dudas, creo que lo mejor siempre es optar por la libertad, es decir, por la mayor libertad.
Bafferreira.
Sí, no, es Bafferreira. ¿Te acuerdas que Bafferreira me copió?
Bafferreira te copió la idea, ¿verdad?
No, pero hay que optar. Cuando tenés la duda es decir, bueno, ahora, las leyes se ven en sus resultados, ¿no? ¿Cómo se prueba la real malicia del autor de agraviar a las personas o vulnerar su vida privada? Yo no sé si eso es una cosa tan sencilla. Es cierto que en la prensa uruguaya, como en la de todos los países, hay difamadores, hay gente que incluso chantajea con información y eso es un peligro. Por eso es que a mí me parece que estas leyes que son muy elaboradas, evidentemente por gente que toma en consideración todos los aspectos y lo importante que es que un periodista en una democracia pueda actuar con libertad. Yo creo que eso es. Espero que todo haya sido tomado en cuenta, estoy seguro que lo ha sido, pero lo tenemos que ver en la práctica. ¿Qué pasa y cómo esto no? Porque esto también puede degenerar, ¿entendés? En una especie de ¿qué fue lo que dijo Borsari? Creo que usó la palabra tinelización de la cosa. Digo, no cabe duda, creo que estamos todos ante el peligro de que ciertas cosas así públicas se terminan.
Quiero hacer una aclaración porque yo hice un informe de lo que el contenido de la ley, pero creo que hay que decir que esta ley es producto de una transacción entre por lo menos tres intereses en juego bastante grandes, ¿no? Y eso se muestra, es decir, realmente, no, primero, no es una ley que resuelva ni por lejos todos los problemas de la prensa,
ni de la comunicación, deja flancos abiertos, está muy condicionada a ciertos criterios del derecho internacional, por ejemplo el de la real malicia es un concepto que en el Uruguay no se manejaba, es decir, eso va a traer problemas a la interpretación, se optó por dejarlo a la interpretación del juez, porque definirlo era más complejo todavía, es decir, prever todos los casos de maliciosidad es casi imposible, entonces hubo que dejarlo un poco abierto. Es una transacción en el sentido de que en este tema están en juego, por un lado, los intereses de las empresas propietarias de los medios de comunicación, por otro lado, los intereses de los periodistas, ¿no?, que no son siempre los mismos, y por otro lado, el interés público. Y te agregaría un cuarto factor, que es el de una serie de organismos y de criterios a nivel internacional, organismos a nivel de derecho internacional que presionan con ciertas doctrinas que no siempre son trasladables mecánicamente a las realidades nacionales, ¿no?, a las realidades de cada país. Esto que vos señalabas, Gonzalo, me parece que es atendible. Dejo solamente titular porque no decirlo sería medio injusto.
Un titular nomás. Me parece que está bueno discutir lo que plantea Gonzalo. Yo creo que la tinelización de los medios no depende del marco legal, lo que pasa, que esa es mi discusión conceptual con Borsari. Los medios están tinelizados, sobre todo la televisión en gran parte, y no cambió por la ley de prensa anterior o por la de ahora. Me parece que es una discusión conceptual que está buena dar en algún momento.
Bien.